han hecho privados de la asistencia que les es debida, porque decisiones estrictamente ideológicas y de cálculo electoral se han impuesto a las necesidades reales de 4.000 españoles enfermos de ELA. Responder a esta urgencia significa promover la cultura de la vida, una responsabilidad que también corresponde a los poderes del Estado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es miércoles 21 de febrero de 2024. Andan en el Club Deportivo Tenerife reaccionando a la victoria del pasado lunes contra el Eldense. Lo han hecho, por ejemplo, saliendo a hablar. Hoy van a escuchar una conversación que hemos mantenido con Santiago Pozas, director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, y en otras dos emisoras de radio, con la SER y con los compañeros de Radio Marca, van a hablar José Miguel Garrido y lo ha hecho ya Juan Guerrero. Vuelven a hablar después de semanas de silencio en las que, sobre todo, hemos escuchado a Paulino Rivero, el presidente, y al director deportivo Mauro Pérez, este incluso en rueda de prensa. Bueno, Pozas, hay que reconocer que también habló el día 7 de febrero, que siempre da la cara. Y a mí me parece, por cierto, el que mejor comunica de ellos. Tiene las cosas muy claras, mucha experiencia en el fútbol, sabe hasta dónde debe llegar y qué debe decir, más allá de que luego diga algunas cosas con las que podemos estar de acuerdo o no, e incluso alguna cosa que pueda enfadar al aficionado del Club Deportivo Tenerife. Pero eso ya es opinable y debatible, por supuesto. La reacción que viene después de la victoria, bueno, no deja de ser humana, ¿no? Ahora se puede salir a decir, a defender lo que uno pensaba de mejor manera. Aunque también andan algo enfadados con una noticia que contaba ayer esta casa y que tiene que ver con la preparación, la planificación que ya había previsto el club en caso de que el pasado lunes se produjera un resultado negativo que desembocara en la destitución de Asier Garitano. El mensaje oficial ahora es que la confianza en Garitano sigue, que está intacta, que no hay problema. Claro, se ha ganado, evidentemente. Esto decirlo antes de la victoria contra el Eldense era más difícil. Se decía con la boca pequeña. Pero el Tenerife tenía previsto qué hacer en caso de que el resultado fuera negativo y se decidiera destituir al técnico. Sabía quiénes se iban a encargar de dirigir al primer equipo si hacía falta, hasta que llegara un día, dos días después, el nuevo entrenador. Se estaban valorando nombres o posibles opciones. Pero esto, que hay quien piensa dentro del Club Deportivo Tenerife, que contar esto es un intento de desestabilizar a la entidad, digo yo que para desestabilizar, si el periodista hubiera querido hacer eso, lo hubiera contado antes del partido, no después de ganar. Digo yo, hubiera sido un poquito más inteligente, ¿verdad? No deja de ser información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Contarles a ustedes información, aunque duela a los que están dentro. Pero es que además, en este caso, es lo normal. Es decir, yo aplaudo que el club tuviera previsto qué hacer en caso de que fuera necesaria la salida del técnico. Lo que hubiera criticado es lo contrario, que se hubiera improvisado, que no hubieran tenido previsto cómo reaccionar ante una situación de ese tipo. Pero claro, desde dentro, cuando las cosas vienen mal dadas, cuando llevas semanas con resultados negativos, recuerden, 3 victorias en 17 jornadas, cuando se ha desarmado el relato de que todo era perfecto, de que el cambio necesario, era maravilloso, sin serlo, pues uno tiene que sentirse afectado y tiene que doler, tiene que escocer. Y es lícito que así sea y que incluso uno elija dónde hablar, dónde se puede sentir más cómodo, dónde las preguntas son más cómodas, dónde te van a hacer esforzarte menos, ¿no?, en dar explicaciones. Es absolutamente normal. Aquí no nos enfadamos. Aquí informamos, analizamos y, si puede ser, ojalá lo consigamos, entretenemos. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, la realización técnica de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ayer la Liga de Fútbol Profesional nos contaba cuáles eran los límites de coste salarial de plantilla en el mercado de invierno, ya con las cifras adaptadas, actualizadas al mes de enero. Y sobre esto y otras cuestiones quiero hablar yo con Santiago Poza, director general y consejero del Club Deportivo Tenerife. Don Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Alegro mucho hablar contigo.
Bueno, igual como siempre, y sobre todo después de una victoria, que se agradece, ¿no? Y no tanto en momentos o en semanas que no eran tan positivas.
Bueno, yo creo que sí que era muy importante. Todo el mundo, todos éramos conscientes del partido. Y bueno, creo que hay que ir dando cambios y que al final pues siga ganando confianza y que los jugadores pues sigan ahí, ¿no? Que no tienen que estar, ¿no? Con el objetivo que no se pierde. Y la verdad es que tranquiliza mucho.
Bueno, semana de alivio. Luego iremos con eso, pero le quiero preguntar por este asunto del límite de plantilla, de tope salarial, porque deja al Tenerife en la sexta posición, aunque estas cosas son matizables, ¿verdad? Porque hay clubes con el tope excedido y hay cosas que hay que tener en cuenta también, aparte del dato frío que nos enseña la Liga.
Pues es que hay que distinguir dos cosas. Uno es el límite de plantilla y otro es el coste de plantilla. El límite de plantilla viene marcado por lo que al final los ingresos y los gastos que tiene un club en la temporada en la que estamos. Eso lo marca la Liga y es el número que estáis viendo. Y otro diferente es el coste que tiene la plantilla. La plantilla puede venir de años anteriores con un determinado coste, sobre todo equipos que han estado en primera, y ese coste es superior al límite que tiene, porque evidentemente los jugadores siguen estando dentro de la plantilla actualmente, ¿no? Por eso se producen esas diferencias, ¿no? Y que al final, pues tú ves un equipo como el Levante en la posición en la que está, o incluso el Sporting, y te llama la atención porque no entiende cómo tiene los límites que tiene, ¿no? Teniendo plantillas de un coste muy superior a la nuestra. Sí. Esa es la realidad.
Uh-huh. O sea, que el Tenerife tiene el sexto tope salarial, pero no tiene la sexta plantilla más cara.
Efectivamente, así es. Así uh-huh.
Uh-huh. ¿A qué responde el cambio de 10,7 a 10,2 del mercado de verano al mercado de invierno?
Bueno, ahí había una previsión de venta de jugador que se produjo el año pasado y los años anteriores, que no se han producido este año, y eso hace que al final disminuya esa cantidad. A pesar de que hemos ido aumentando los ingresos en otras partidas, pues que al final de año probablemente cubramos esa partida al 100%, pues ahora al llegar al mercado de invierno se vuelve a regularizar, regularizan esa venta que no se ha realizado y esos nuevos ingresos que se han realizado. Y al final sale pues esa diferencia, uh-huh, que es la que estáis viendo ahí.
¿Y cómo ha podido fichar el Tenerife teniendo esta reducción? ¿O no gastó todo en el mercado de verano? ¿O las salidas han compensado la llegada? ¿O el dinero extra ingresado por la Copa? Cuénteme un poco, ¿cómo ha sido?
Es todo, Juanjo. Al final son muchas las variables que afectan, ¿no? Y cada una tiene se aplica un criterio en determinado momento. En la ampliación de capital pues se puede utilizar un porcentaje, en este caso, entonces independiente del límite de plantilla, porque es una aportación nueva que se realiza. El hecho de ir cubriendo pues esos gastos, o bueno, esa diferencia de presupuesto con otros nuevos ingresos, también producen una posible mejora a la hora de hacer contrataciones. La salida implica que te puedas gastar también un porcentaje de lo que reduce, de ahí que hay algunos equipos que incluso teniendo el límite, el coste de plantilla muy excedido, cuando sale algún jugador puede contratar a otro, aplicando un porcentaje de esa reducción, ¿no? Todo el control económico es complejo y tiene pues bueno, algunas salidas para que realmente dentro de la norma, para que se pueda dinamizar algo más el mercado y no esté totalmente encorsetado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ha conseguido el Tenerife, por tanto, hacer esos movimientos. Y mi pregunta es la siguiente. En esos 10,2 millones, evidentemente, no está el dinero de la ampliación de capital reflejado.
No. El dinero de la ampliación de capital se aplica de otra forma y uh-huh, no está dentro del límite de plantilla.
Uh-huh. Pero, ¿y cómo va a ser el Tenerife o cómo se hace para que, por ejemplo, en verano esto se incremente? Es decir, del Tenerife de los 3,5 y pico millones, bueno, pues, de euros, va a poder utilizar alrededor de 3,2, creo recordar, y ese dinero se engrosa luego en verano o va a...
Sí, eso ya cuando hagamos el nuevo presupuesto, que habrá los nuevos ingresos y tendremos un coste de plantilla, el que suponga de las entradas y salidas de jugadores que se hayan producido a lo largo del año, las finalizaciones de contratos, y los nuevos parámetros con los que se haga el presupuesto del año que viene, pues ya veremos. Ahora mismo, actualmente, no te puedo adelantar nada porque nos queda todavía mucha temporada por delante, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es verdad que del 100% de la ampliación de capital puedes aplicar el 90% y de ese 90%, pues el 50% cada año, ¿no? Claro. Como ya se ha aplicado una parte, pues bueno, veremos lo que nos queda al final de año y una vez que sepamos realmente cuál es la cuantía absoluta con la que se cierra la ampliación de capital, ¿no?
¿Ya se ha aplicado una parte? ¿A qué se refiere?
Que de esa ampliación de capital, pues ya se ha utilizado precisamente ahora, pues para los nuevos contrataciones que se han hecho, uh-huh. Que ya, bueno, es una cuestión que ya me hiciste y no en su momento,
sí,
¿no?
Sí.
Que si iba a servir para las nuevas contrataciones y así ha sido, ¿no? Además de la salida de algún jugador, del ahorro que se ha producido, uh-huh. Bueno, pues había la posibilidad de aplicar alguna cantidad para que no hubiera, bueno, para que la dirección deportiva uh-huh. tuviera flexibilidad a la hora de poder contratar a algún jugador, ¿no?
Uh-huh. Sí, luego además hay que, entre comillas, descontar, es decir, la gente puede pensar, ah, bueno, son 3 millones que se van a utilizar para hacer fichajes para la próxima temporada. No, aquí hay otras cosas que también añadir. Los contratos que mejoran de las renovaciones que se pactaron de cara a la próxima temporada, que no cambiaban en sus salarios para esta temporada, pero sí para la próxima. Y, por ejemplo, alguna salida que se pueda producir. Es decir, todo eso dentro, claro. entra dentro, ¿no?, del cálculo.
A ver, nosotros ahora mismo estamos lejos de poder aventurar cuál va a ser el límite de plantilla del año que viene. Uh-huh. Entonces, aquí es una cuestión de ingresos y gastos y al final, en función de cómo se vayan dando y se vayan produciendo, pues lo iremos viendo, ¿no?
Claro.
Evidentemente, la aspiración siempre es tener un límite superior al del año anterior.
Claro,
si se produce alguna venta de algún jugador a final de temporada, pues evidentemente eso también influye de manera directa, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que ahora mismo son difícilmente evaluables, ¿no?
Claro,
la realidad es que el presupuesto se está cumpliendo, se está mejorando el presupuesto de ingresos, ha habido una ampliación de capital y, por lo tanto, yo estoy tranquilo a la hora de poder afrontar el año que viene la temporada.
No, estamos en una categoría súper competida en ese aspecto. Todo el mundo juega sus cartas. Hay ampliaciones de capital, hay cambios de propietario, hay mucho movimiento. Es difícil manejarse ahí, ¿eh?
Porque yo creo que al final está claro, ¿no? Todo el mundo aspira a ascender y tenemos que hacerlo lo necesario dentro de la norma para poder disponer de la mejor plantilla, ¿no? Entonces, al final, pues, bueno, cada uno tiene sus armas o sus estrategias, puede utilizar cada uno diferentes sistemas de financiación económica para poder mejorar ese escenario, ¿no? No es fácil porque la norma es estricta y cada vez más, para que no existan esas famosas palancas que se han ido hablando de los equipos, sobre todo más grandes de primera división, y que al final pues todo esté mucho más regulado y que todo el mundo juguemos con las mismas cartas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es verdad que cada uno intentamos pues disponer esa mejor plantilla, ¿no?
Bueno, ayuda también que no haya que mover ficha en el banquillo, ¿no? Que no haya que cambiar de entrenador pues, ahora, porque eso es un coste añadido, ¿no?
Todo ayuda, Juan, aquí todo ayuda. El no mover ficha en el banquillo, el que haya jugadores que al final, pues, nos, bueno, que mantengamos una plantilla de estructura, la estructura es de principio de año, o sea, todo influye. Estamos hablando de ingresos, ¿no? Ingresos y gastos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que afecte, pues, evidentemente, ayuda en el caso de que no se produzca, ¿no?
Hablamos hace unas cuantas semanas, yo le preguntaba, ¿a Asier Garitano tiene garantizado su presencia en el banquillo los dos próximos partidos? Y a pesar de la derrota con el Villarreal B, como usted es un hombre de palabra, y dice la verdad, se quedó en el banquillo para el partido contra el Eldense. ¿Ahora qué hacemos? ¿Le damos al menos dos más?
Es una cuestión que como ya te dije la otra vez, ¿no? Yo creo que tú eres consciente de cuál es la situación de donde estamos, hemos mejorado evidentemente, y eso es seguir para adelante, ¿no? Seguir para adelante, el entrenador del primer equipo tiene nuestra absoluta confianza, así se lo demostramos, es el entrenador que queremos, y por lo tanto seguir trabajando, que el equipo siga trabajando, que la gente venga a apoyarnos, que es lo más importante. El otro día, el lunes, pues a mí la verdad que me hubiera gustado que hubiera habido el ambiente hubiera sido mucho mejor, también lo comprendo porque la situación del equipo pues es la que es, pero es verdad que ese es el único camino. Confiar en el equipo, confiar en el entrenador, en su cuerpo técnico y seguir avanzando, empujar en ese camino que estoy seguro que nos llevará a buen puesto.
Pero ustedes como club profesional que son, están preparados para cualquier escenario. Es decir, un club tiene que tener previsto un cambio de entrenador, sea por decisión del propio club o sea por decisión del profesional, ¿qué se hace al día siguiente?
todos los clubes tienen previsto su escenario y evidentemente nosotros hablamos y soy sincero siempre que hablo contigo con vosotros, sí. Y evidentemente las situaciones cuando no son las que tú esperas, pues está claro que nosotros hablamos, eso no es obvio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que como la confianza es la que es, ya está bien en su momento, y seguimos confiando, pues ya está, eso es lo que hay que ver. Lo que hay que ver es el trabajo que se hace. Internamente yo hablo todos los días con mucha gente, ¿no? Y porque es lo normal, ¿no? Entonces, esa parte de nuestro trabajo, ¿no?
Claro.
Pero el trabajo real es que el que desarrolla el entrenador, el equipo, su cuerpo técnico, todos los que están alrededor, y de esa confianza en la que estamos.
Si hay una cosa que a mí me preocupa, porque sí. Más allá de que Asier Garitano tenga su futuro en el banquillo del Tenerife una semana, un mes, un año o cinco, ojalá sean cinco, porque eso hablaría de resultados maravillosos para todos y nos alegraríamos y lo celebraríamos todos. Sí. Más allá de eso, la relación. El otro día cuando acaba el partido, a pesar de la victoria, una victoria después de muchas jornadas sin haberla conseguido, hay pitos en la grada. Cuando el entrenador hace cambios, hay pitos. Cuando se anuncia la alineación y se nombra el entrenador, hay pitos. ¿Algo se ha roto ahí?
Bueno, la verdad es que yo en eso poco te puedo decir. Es verdad que cuando el equipo no va bien y los resultados han sido los que han sido, bueno, pues hay una desafección, ¿no? Entonces, la afición puede querer un cambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ser tranquilos y yo creo que es muy importante que no se produzca esa desafección, ¿no? Sino que en el fondo el entrenador hace un enorme trabajo y yo creo que eso hay que valorarlo. Él es el primer preocupado y ocupado en sacar lo mejor del equipo y sacar los mejores resultados, y yo creo que todo eso la gente tiene que ser consciente, ¿no? Como ya te dije otra vez, la afición soberana y tiene sus criterios y son absolutamente respetables, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte yo lo que sí siempre pido es apoyo unánime, empuje, y estoy seguro que volverán otra vez y los resultados, y el equipo no pierde el objetivo y seguimos ahí peleando.
¿Que sigue siendo el playoff?
Evidentemente, sigue siendo. O sea, nosotros venimos aquí a pelear por el ascenso. Y lo hemos dicho al principio, oye, que está más lejos, bueno, ahora esta semana está un poco más cerca, ¿no? Los resultados que se están dando son tan sumamente dispares como que al final pues no estamos tan alejados, ¿no? Uh-huh. Entonces seguimos trabajando en la misma línea, ¿no?
¿Pero a ustedes les preocupa eso? Es decir, acaba el partido el otro día, está usted en el palco, sonríe porque el equipo ha ganado y se quita encima la losa de tantas jornadas sin conseguirlo, y ve la respuesta de la afición, parte de la afición, porque otras aplaudieron, pitándole al entrenador. ¿Eso preocupa? Eso uno dice, hasta ganando, bueno, cuidado, ¿eh?
Bueno, yo creo que más que preocupa, al final es algo que no te resulta agradable, ¿no? Porque al final el entrenador es el primero que él quiere desarrollar su papel, y que el papel del equipo sea el mejor y que el equipo juegue lo mejor posible y poder meter más de un gol y dar un espectáculo. Él es el primer interesado, ¿no? Entonces, cuando no se produce, porque mal lo reconoce, ¿no? En el segundo tiempo, pues a lo mejor, si se hubiera acabado de otra manera, pues a lo mejor la afición también se va con otro sabor de boca. En fin, son momentos que son difícilmente evaluables, ¿no? Porque son tan dispares. Si tú metes el gol en el minuto 80 y resulta que esos 20 minutos que quedan entre la prolongación y el otro, pues la gente lo ve de otra manera. Y yo creo que son sensaciones y emociones, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente las sensaciones y las emociones son muy difíciles de catalogar y de cualificar en determinados momentos del partido, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todo el mundo nos tenemos que, más que preocupar, ocupar, lo que nos gustaría, está claro, que es que la gente saliera feliz, contenta y aplaudiendo a su entrenador y a su equipo.
Claro, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Esto al final son resultados, ¿no? Y yo estoy convencido, claro, que ustedes tampoco van a estar de espaldas a la realidad social, incluso cuando tuvieran que tomar una decisión, no digo hoy, digo dentro de 3 meses o de 4, porque al final yo creo que la paz social que se ha conseguido, sobre todo en los primeros meses de competición, ha ayudado mucho, y eso no se puede romper, no se puede perder.
Sí, nosotros, te lo comentaba antes, ¿no? El que haya menos aficionados, ¿verdad? Que siendo un lunes, pues ya que tengamos más de 12.000 personas en el campo, pues ya es una victoria, ¿no? Miras muchos campos de segunda y no tienen eso ni los domingos, ¿no?
Sí.
O los sábados, ¿no? Entonces, pero es verdad, ¿no? O sea, que a nosotros el objetivo era tener el campo lleno, la gente encima, todo el mundo apretando, dando calor al equipo, dando todo eso que saben dar, y sigue siendo nuestro objetivo, o sea, nuestro trabajo sigue siendo en ese sentido, ¿no? Y que el entrenador y el cuerpo técnico y los jugadores que están ahí en el campo se sientan arropados, protegidos, empujados y dando ese balón de oxígeno que necesita muchas veces cuando uno lleva ya 70, 80 minutos corriendo, ¿no? Claro. Entonces, claro que me gustaría que al final pues todo el mundo fuera feliz, ¿no? Porque yo creo que es el objetivo de todo esto, ¿no?
Eso nos beneficia a todos, es evidente. La última, don Santiago, que sé que esto es más del área deportiva, pero como usted es el hombre de las perras, por así decirlo, y es el que tiene que decir, venga, sí, vamos para adelante, firmamos el asunto, ¿cómo están las renovaciones? ¿La de José León es la más próxima?
Bueno, la verdad que en eso te puedo decir poco. Bueno, uh-huh. Sabes que no yo no intervengo en normalmente en ese tipo de reuniones.
O sea, que no le ha llegado todavía el momento que le digan, hemos llegado a este acuerdo, ¿me lo aprueba usted para poder firmarlo o no? Eso no ha llegado todavía.
Ellos están negociando, están hablando, sé que están, que tienen, bueno, como es lógico, ¿no? Porque sigue la dirección deportiva y el consejero, pues no cesan de su trabajo y están en ese día a día. Y bueno, todo llegará, todo irá llegando sin ningún problema, y yo creo que está todo encauzado y van a ir causando esas renovaciones y ese trabajo de cara al año que viene. En fin, yo creo que ahí hay un trabajo diario en cuanto a la cantera, el primer equipo, una planificación que se viene de lejos y yo creo que en eso dará sus frutos y no me preocupa especialmente eso en estos momentos.
Bueno, pronto nos enteraremos. Don Santiago Poza, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Así, igualmente, un fuerte abrazo, gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:25, pues ya han escuchado a Santiago Pozas, director general y consejero del Club Deportivo Tenerife. Vuelve el discurso del apoyo a Garitano, ¿no? Un poco aquello de yo jamás dudé de él. Pues vuelve otra vez con esta victoria del Club Deportivo Tenerife. Es normal, es normal. Y vamos a ver, no van a destituir a Garitano porque se pierda el domingo contra el Corcón. La victoria contra el Lense le da al menos margen para dos partidos más al técnico blanquiazul. Otra cosa es el análisis que se vaya haciendo de las distancias. Sí les honra a todos los dirigentes del Tenerife que han salido hablando en las distintas emisoras que mantengan el objetivo de los seis primeros puestos, aunque caigan en contradicciones como el relato, que en el relato toca hablar del tope salarial como algo condicionado, que es verdad. Es decir, cuando Santiago Pozas dice, cuidado, que lo que saca la liga es lo que nos podemos gastar, que no es lo mismo que lo que nos hemos gastado. Porque hay clubes que se han gastado menos de lo que pueden y hay otros que se han gastado más, que tienen el tope ampliamente superado, pues porque cuentan con las ayudas por descenso, porque ya lo tenían superado anteriormente y no lo pueden rebajar de manera brusca, y eso tiene otros mecanismos en la liga. Ejemplo, el Barcelona. Barcelona tiene 500 y pico millones de euros de masa salarial y su tope no llega a 300. ¿Por qué? Porque son muchos contratos diferidos o firmados con anterioridad y eso no puede desaparecer, ¿no? ¿Qué se penaliza? Las inscripciones nuevas. Hay unas fórmulas determinadas que pone la liga para inscripciones nuevas. Eso pasa en pequeñito, muy en pequeñito, en segunda división también. Pero la realidad es que si computamos para que el Tenerife no quede el sexto en la foto de los topes salariales, las ayudas por descenso, computamos también la ampliación de capital, que son 3 millones y pico. Y entonces volvemos a estar arriba. La foto, amigos, es la que es. Y la exigencia la marcaron dentro, no la marcamos fuera. Aspirar a las seis primeras posiciones. De momento, el Tenerife no lo está haciendo, la liga es larga, da muchas oportunidades. Ojalá dentro de algunas semanas estemos diciendo, Garitano ha encontrado el rumbo, ha encontrado el camino, el Tenerife vuelve a parecerse al de las primeras jornadas, vuelve a soñar con estar en el playoff, vuelve a aspirar, ¿por qué no va a estar el año que viene en primera división? Ojalá, nos viene muy bien a todos, ¿eh? No se piensen los de dentro que a algunos de fuera nos viene mal. Al revés, equipo de primera, periodistas de primera. En cuanto al trabajo, por lo menos. Luego ya la calidad depende de la opinión de cada uno. ¿O no, Cristian García? Buenas tardes.
Sí, señor. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Y luego ya,
sí,
a quien nos esté oyendo nos puede parecer que somos de tercera o de cuarta.
Porque nos oye gente.
O que somos de primera, aunque informemos de segunda. También sí, hay algunos.
También puede pasar.
Sí, entre sí, nuestros... Sí. Numerosos, mucho más de lo que dice el amigo, el sobrino oyente. Oye, que aparte de la entrevista con Santiago Pozas, hay que hablar de la actualidad del Tenerife hoy en día de descanso, pero dando información. Por ejemplo, sí, una muy buena.
Efectivamente, porque hay parte médico de Javi Alonso. Recuerden que se había roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla, que tuvo que pasar por el quirófano. Pues la buena noticia es que ya tiene el alta médica, ya uh-huh, tiene el alta deportiva y por lo tanto va a poder reincorporarse poco a poco en los entrenamientos con sus compañeros. Yo dudo mucho que pueda participar en el corto periodo de tiempo, pero vete tú a saber si de aquí al final de liga podemos ver a Javi Alonso en alguna convocatoria. Buena noticia sería para el Tenerife sin ninguna duda.
Hay que decir que no se le inscribió en verano, pero sí en la ventana de invierno.
Efectivamente, y que esta noticia llega después de que ayer visitara al doctor que le operó, al doctor Miquel Sánchez, que valoró positivamente, como no puede ser de otra manera, el proceso de recuperación y por lo tanto tiene esa alta.
Qué capacidad tiene Miquel Sánchez, ¿eh? Ya operó a Aitor Sanz, le sacó del túnel en el que estuvo más de un año, ahora en dos ocasiones a Javi Alonso, por algo acuden a él, tantos deportistas importantes, y me alegro mucho por Javi Alonso. Felicidades por ese retorno. Y ojalá pronto dentro del terreno de juego y ganándose minutos en el Club Deportivo Tenerife, que hoy descansa, que vuelve al trabajo mañana, pero tenemos palabras de Fer Medrano.
Sí, del lateral zurdo del Club Deportivo Tenerife, intocable para Asier Garitano, así lo demuestran sus titularidades en las últimas jornadas. Un Fer Medrano que habla de la importancia que tuvo la victoria del lunes frente al Eldense.
Contentos por los tres puntos, sí que es verdad que la primera parte estuvimos bien, la segunda nos costó un poco más, pero bueno, ayer lo importante era ganar. Que las últimas semanas habíamos estado ahí un poco más cerca, quitando el partido Villarreal, que sí que la expulsión nos condicionó. Pero bueno, ayer pues ya conseguimos parar esa mala racha y ahora esperemos que nos dé confianza para lo que viene.
Pero estamos ya a miércoles, hay que empezar a pensar en el próximo partido, el del Alcorcón del próximo domingo, pese a que hoy, como bien decías, es jornada de descanso para la primera plantilla blanquiazul. Un Fermedrano que analizaba así a su próximo rival.
Primero desde Alcorcón, ya pensando en ese partido que es también muy importante, tres puntos que nos darían pues otra bocanada de aire más y de confianza sobre todo, y bueno, ahora seguro que el equipo pues con esta victoria de ayer se va a sentir reforzado y va a entrar en esa buena dinámica. Estaba faltando esa eficacia en las áreas, la que tuvimos ayer, que en el minuto 10 nos ponemos por delante, pues siempre ponerte por delante y más en la segunda vuelta y en esta categoría, pues con lo difícil que es ganar, se ve todo de otra manera y era lo que nos estaba faltando.
Recuerden que el Tenerife no gana fuera desde el pasado 2 de diciembre, en Liga, estoy hablando, porque le ganó al Deportivo de La Coruña en Copa del Rey al Compostela.
El día 6.
Efectivamente, pero desde el 2 de diciembre, que fue frente al Eldense, el Tenerife no gana como visitante. Así que también los pasos hacia adelante que necesita dar el equipo tienen que ser fuera del Rodríguez López.
También hace mucho que no ganamos fuera de casa y también queremos volver a hacerlo y bueno, como dices, el Eldense pues nos puso las cosas muy difíciles en la segunda parte, el Alcorcón también viene una buena dinámica y a pesar de la derrota el otro día, pero también lo va a poner difícil como cualquier rival de la categoría. Tenemos que agradecerles mucho porque están siempre en casa como fuera también en cualquier campo y bueno, intentar brindarles pues otros tres puntos y si puede ser con mejor juego, pues mejor todavía.
Con Windows y todo, Fer Medrano. Oye, tiene que volver a su mejor versión, Fer, ¿eh?
Sí, tiene que recuperarla después de la lesión, aunque para Garitano, repito, es insustituible, porque lo está jugando prácticamente todo. No está al nivel que estaba antes justo de lesionarse, por eso uno no entiende que no haya más variación en ese puesto con Nacho, sobre todo teniendo en cuenta ¿quién es el sustituto de Fer Medrano?
Sí,
Nacho, que no es cualquiera.
Que no es que esté, seguramente, en su mejor momento, pero claro, si no juega, jugadores veteranos necesitan estar más con el equipo, de sentirse importante, coger ritmo. Siempre lo digo, lo decía mucho con el caso de Aitor Sánchez, yo creo que Nacho es igual, cuanto más juegue, mejor va a estar. Pero bueno, esto es lo que toca. Oye, ¿qué sabemos del entrenamiento del equipo? ¿Qué planificación hacen?
Pues que entrena mañana de nuevo preparándose duelo frente al Alcorcón, que vuelve a entrenar el próximo viernes con el desplazamiento hasta Madrid el sábado, porque recuerden que el domingo es el partido a las 3:15. Es muy prontito el encuentro y por lo tanto el Tenerife tiene que viajar con tiempo hasta tierras madrileñas. Recuerden que va a perder Garitano a Waldo Rubio, que se pierde el partido por sanción, acumulación de cartulinas amarillas, y que va a recuperar a dos que se tuvieron que perder el Eldense precisamente por la misma circunstancia: Luis Micruz, que había visto la quinta, y Ángel Rodríguez, que había sido expulsado en el duelo frente al Villarreal B. Así que pierde un futbolista y recupera a dos el técnico.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de las últimas semanas: el equipo está entrenando mucho en el Mundialito.
Sí, raro.
Ha dicho hoy Juan Guerrero con los compañeros de Radio Marca que una de las cosas que les ha hecho daño es entrenar en tres superficies distintas, no por el césped, sino por el suelo: Mundialito, Ciudad Deportiva y Heliodoro.
No se podía saber, por cierto.
Y claro, que aquí lo decíamos desde el principio, que era un poco raro que entrenaran en tres sitios distintos, sí. Pero es que lo han seguido haciendo. Hasta la semana pasada, que ya han pasado el Mundialito, se está reservando un poco la Ciudad Deportiva.
Pero es que eso es lo raro, ¿no?
Pero luego también ha dicho que la Ciudad Deportiva es espectacular.
Claro.
Es decir, que es la mejor de las tres. Yo no entiendo nada. Te prometo que hay veces que
no
entiendo nada.
Yo hay veces que me pierdo, sí. Pero es que es eso. Es que si vas a descartar una, porque la Ciudad Deportiva, si se supone que es la mejor instalación.
Igual están cuidando el césped un par de semanas o... No lo sé. Habrá que preguntarlo. No a Juan Guerrero.
Pero
habrá que preguntárselo a alguien en el Club Deportivo Tenerife. Tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
¿Qué hoy hacemos con Gorka López? Gorka, buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Y con Luis Padilla. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana toca, Luis, el discurso del "yo jamás dudé de Garitano". Por favor, ¿cómo pueden decir que yo tuve alguna duda?
Eso eres tú, Juanjo, que eres un enemigo del club. No, pero que además no se sostiene y es lógico. Pero no el Tenerife, cualquier equipo de fútbol en el que los resultados no acompañen, se plantea el relevo de entrenador pues casi como primera medida. pero es lógico en el Tenerife, en cualquier equipo del mundo, y es lógico que tuvieran un protocolo de actuación, plan B, llámalo como quieras, pues en el caso de que no se hubiera logrado la victoria ante el Eldense. Bueno, afortunadamente se ganó la situación. Yo por lo menos, no futbolísticamente, pero clasificatoriamente la veo de otra forma. No me hubiera gustado jugar contra Alcorcón y Mirandés a 4 puntos del descenso. Y creo que, bueno, es además también la dinámica lógica cuando atraviesas una crisis como la que ha atravesado el Tenerife. Van a llegar primero los resultados y después quizás pueda venir el buen fútbol.
Eso ya pasó en la primera vuelta con precisamente el Eldense. Y el siguiente partido fue el Alcorcón. Se ganaron los dos, Gorka. Y no terminaron de llegar luego las reacciones necesarias para darle continuidad a esos resultados. Es decir, el juego, la confianza.
No. No esperamos, bueno, yo no espero un gran cambio futbolístico, ni tampoco espero una reacción, ojalá, pero una reacción en cadena de resultados positivos. Yo lo que espero es bueno, desde luego la tranquilidad que te dan estos 3 puntos y que no entremos en barrena. Yo veo esto como una transición hacia una cierta calma en la que yo creo que más o menos todo el mundo está asumiendo la imposibilidad o la grandísima complejidad de engancharse a algo que te haga ilusionarte sin sufrir. Me temo que puede ser una transición hacia la nada. Uh-huh. Hacia la nada en lo que quede de temporada, y retomo lo que decía lo que te decía el otro día, ¿no? Y que bueno, y que permita no tener que hacer un relevo de entrenador, que no valdría igual para más que para gastar y para quemar a alguien. Y bueno, ojalá ganemos ahora 3 seguidos, 4 seguidos, que bueno, que no es fácil para nadie ni para el líder, y pudiéramos soñar, ojalá, pero es como el por fútbol, que era tu pregunta, no hemos sido capaces, no espero eso, ¿no? Ojalá ocurriera, pero no lo espero.
¿Le da vida esta victoria para cuánto tiempo a Garitano? Evidentemente va a depender de los siguientes resultados, pero ¿creen que esto es ya un alivio, como dice Gorka Luis, que le puede incluso permitir abrir la puerta a llegar a final de temporada?
Sí, yo creo que la marca es entrar en zona de descenso. Y en zona de descenso no va a entrar el Tenerife, no digo en las próximas semanas, en el próximo mes, matemáticamente puede ocurrir, pero bueno, a los de abajo también les cuesta sumar, y además lo que hemos dicho, no es que te pase uno, no es que uno reaccione, que el Cartagena puede hacerlo, de hecho lo está haciendo, sino que reaccionen 4 o 5 de golpe. Entonces yo creo que el límite es ese, es ya una especie de apuesta personal, más ligada al orgullo que a las razones deportivas, y el objetivo es eso, que acabe la temporada a toda costa, y el a toda costa solo lo puede romper no el mal fútbol, no una crisis de resultados que la ha habido, sino una situación dramática que sería entrar en zona de descenso. Si no, va a acabar la temporada. Lo que espero es que ese tema de que le vamos a plantear la renovación no se llegue a producir.
Hablemos del partido del lunes. ¿Vieron mejoría? ¿Vieron más de lo mismo, pero esta vez con gol y victoria? ¿Cómo analizan lo que vieron sobre el terreno de juego?
Bueno, yo lo que vi fue de entrada un Tenerife, bueno, tal vez un poco más atrevido, también un rival que a mí me sorprendió inicialmente el rival en términos de cómo se plantó y de cómo planteó el partido. Pero no, yo personalmente no vi un gran cambio. De hecho, ya vimos que al final pues hubo momentos en los que la victoria estuvo en riesgo, ¿no? Pero también es verdad que eso es comprensible. Yo creo que una vez que te pones por delante, parece absurdo, desde luego es mucho mejor ir ganando que ir empatando, pero ir ganando 1-0 en la situación en la que estás, con el clima que hay, con todo el ruido que hay, pues no es fácil tampoco para los jugadores ni para nadie, ¿no? Entonces yo creo que hubo un poquito de miedo a perder el botín, y eso genera de todo, dudas, imprecisiones en todos, en el banquillo, jugadores, en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, el partido del otro día sirvió, o para mí lo mejor es lo que todos tenemos claro, que es el resultado, para echar un poco de tranquilidad y de calma al asunto, y a ver si desde este resultado, ¿no?, en la gestión de los siguientes partidos sí puede ser un poco más prolífica en términos de despliegue de fútbol, ¿no? Porque el otro día, en realidad, con el 1-0, el ambiente era complicado también en el estadio, ¿no? Que eso, sí, sí. Lo deseable es que fuera al revés. Lo deseable es cuando tu equipo está a iba a decir acojonado, ¿no? Ya lo he dicho.
Como se diga.
Está así, claro, está tembloroso,
sí,
porque tiene miedo de perder el botín, porque viene de las dudas y de tal. Ahí sí que nosotros tendríamos que apoyar y hacer lo contrario a lo que se hace, ¿no?
Tú estabas en la grada, ¿no, Gorka?
No, no, el lunes no pude.
Ah, el lunes no pudiste, vale.
Los lunes son terribles.
No, lo digo porque mi sensación el otro día en el estadio, nosotros estamos en las cabinas, separados del público, estamos con auriculares puestos, pendientes lógicamente de nuestras transmisiones, y sin embargo, el otro día estuve un poquito pendiente de lo que pasaba, Luis, no sé, yo escuché pitos al equipo al terminar el partido y al entrenador, es decir, yo es de las primeras veces, no sé si de las primeras o la primera, que veo que se pita al equipo a pesar de una victoria.
Sí, yo sí vi un mejor Tenerife durante 20, 25 minutos, media hora, si quieres ser generoso, un Tenerife, sí, que apretaba arriba, robaba y llegaba, y que tuvo un gol, es verdad que a balón parado, y generó 2, 3, 4 situaciones, otra balón parado, una falta muy bien tirada por Roberto López, pero que en media hora marcó un gol y generó 3 o 4 situaciones, haciendo lo que mejor sabe hacer, que no es ningún secreto. Y después sí, a partir del minuto 70-75, estaba en tribuna, y sí lo comentaba con Eugenio, el compañero de asiento, que estábamos a un gol el del Eldense de que se desatara una bronca gigantesca. Estaba ese murmullito, a un gol, a un tiro al palo, a una ocasión clara, que afortunadamente no llegó ni siquiera la ocasión clara del Eldense, pero estábamos eso, estaba el césped lleno de gasolina y estábamos jugando con cerillas en la mano. Estuvimos a nada de una bronca y de una pitada, pero monumental, que después se redujo, entre comillas, sí, a silbidos y a ligeros abucheos, sobre todo al entrenador. Pero sí había un ambiente de esos de que hay gasolina y falta solo una chispa para que explote.
¿Y por qué, Gorka Luis, esta pérdida de crédito tan rápida, tan acelerada del proyecto?
Bueno, yo creo que lo comentábamos hace un par de semanas, la confluencia de varios factores, desde luego el estar arriba pronto, al cambio de directiva, de todos estos cambios que se produjeron, que muchas veces suponen un revulsivo a ciertos fichajes que llegaron, que son un revulsivo, y al empezar muy bien en términos de resultados, eso te pone muy arriba y el bajón es muy duro, ¿no? Y cuando viene la caída de resultados, pues yo creo que la sensación es mucho peor que si tú estás desde el principio, digamos que en zona fría, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un tema bastante comprensible. A eso hay que sumar, para mí, lo que te comentaba también hace poco, ¿no? Esa defensa ultranza de cuando todavía no era necesaria, de decir aquí no se va a tocar nunca al entrenador, creo que eso amplificó la reacción de la gente. Y bueno, al final yo creo que ese conjunto de factores ha hecho que haya este cambio que se ha producido en el clima que rodea al Tenerife y Garitano ha pasado a ser una persona denostada, que yo creo que en algunos casos ha sido excesivo, uh-huh, y tampoco hay que matar a nadie, pero ha pasado a ser una persona que casi nadie, ya no conozco a nadie que crea en él, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, yo creo que una cosa es criticar al entrenador porque no está acertando, porque los resultados no son buenos, pero la pérdida de imagen va mucho más allá, o sea, parece que es todo un desastre y que el hombre no tiene idea y demás. Yo creo que ha fallado, estoy con Gorka ahí, en uno de los factores que ha mencionado, en los otros también, pero en este especialmente, Luis, la comunicación, no ha habido estrategia, han salido ahí como un toro al que sueltas ahí de toro bravo y yo creo que se han equivocado, que había que medir mejor lo que se decía, ¿no?, en determinadas situaciones. Esto no es Albacete ni es Castellón.
Sí, yo creo que las críticas a Garitano son, digamos, las críticas que muchas veces no se pueden hacer al ausente Garrido o al menos conocido Guerrero, o menos expuesto, porque Garitano al fin y al cabo está en el banquillo, se levanta, sale, lo ve todo el mundo y es más fácil.
Tampoco le ayuda su forma de ser. Y tampoco le ayuda en rueda de prensa, sí, el mensaje.
Es trabajador, es honesto, pero no es, digamos, simpático, no tiene chispa, pues es alguien que transmita tanto como otros entrenadores, que a lo mejor pueden ser menos válidos futbolísticamente, pero bueno, esta parte de transmitir, de generar ilusión, sí la tienen, ¿no? Bueno, va con su carácter, un poco más seco, pero eso no quiere decir que sea un mal entrenador, ¿no? Yo creo que también paga un poco ese, lo que decía antes Gorka, ¿no? Esa especie de refrendarlo y hasta va a renovar, pase lo que pase, sin necesidad, ¿no? Me recuerda un poco la época, yo creo que fue el primer año de Oltra, cuando era Santos, aquel jugador que él se empeñaba en mantener, y al final un poco se llevaba las críticas, no tanto por su rendimiento, que no era excesivamente malo, ¿no? Sino por, no, va a jugar Santos y 10 más. Eso al final es hasta contraproducente para el afectado, en este caso para Garitano, ¿no? Garitano va a seguir pase lo que pase, Garitano hasta le vamos a ofrecer la renovación. Al final lo expones y un poco se convierte en el centro de las críticas.
Y esto que dice Luis del carisma es importante. O sea, perdona, o sea, esto que ha dicho Luis de cómo es a la hora de comunicarse él, es muy importante porque los entrenadores que tienen mucho carisma generan detractores, pero también generan unos defensores ultranza. Hay gente, estos de o conmigo o contra mí, cuando un entrenador tiene mucha personalidad, hay gente que no lo puede ni ver, pero hay gente que se alinea detrás de él. Y Garitano...
No tiene ejército, el hombre.
Tiene pinta de ser muy buena persona, pero no se hace ejército detrás, porque es una persona que está en un perfil muy bajo, entonces nadie le defiende.
Claro, puede verdad.
Sí. En lo que dice Gorka, es el ejemplo contrario de un entrenador que conocemos todos, que es José Mourinho.
Por ejemplo,
Clemente, bueno, después irte más atrás, Clemente, esto es que efectivamente que arrastraban o gente, un ejército, como ha dicho Juanjo, o todo lo contrario.
Pero fíjate, sin un perfil tan grandilocuente como Mourinho o Clemente, Cervera, Rami, todo ese tipo de entrenadores tienen siempre haters, pero también tienen gente que los defiende. Y eso, quieras o no, en los debates, hombre, te ayuda un poco. A este hombre es que no lo ha defendido nadie en estas últimas semanas. Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que le defiendan a partir de ahora los resultados. Gorka López, Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 × 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Son los pequeños detalles los que crean las grandes leyendas de McDonald's. Pollo crujiente, bacon ahumado, deliciosa salsa búfalo. Nace una leyenda. Nueva McCrispy Legend. Tan crujiente, tan pollo, tan... McDonald's.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno.
Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño, fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas, todo para el particular y el profesional con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diez minutos para las 3 de la tarde. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
En el resto del fútbol hay cosas que contar, a pesar de que tenemos, por ejemplo, parón en la Liga F, ¿no?
Sí, hay parón de 2 semanas. El equipo del Costa de Gijón no volverá a jugar hasta el día 9, sábado, frente al Villarreal en el Municipal, en el sur de
Hay Tenerife. Nations League, juega la selección española, esa competición que también existe en el fútbol femenino, por supuesto, y que está clasificada para las semifinales y ojalá para la final, la selección de Montse Tomé. Hablemos de tercera división. Hay un relevo en el banquillo de un equipo que aspiraba más a principio de temporada.
Sí, ¿verdad? Se esperaba que estuviera con la plantilla que tiene, muchos jugadores también contratados en otras categorías superiores a la tercera división. El Busanada, que ahora mismo es antepenúltimo con 15 puntos, y el pasado fin de semana caía en Fuerteventura, en Los Pozos, frente al Unión Puerto por 1-0, lo que provocó que Adonai Martín, su técnico, presentara la dimisión. Y el nuevo técnico es Jero Santana, el técnico gran canario, que está pues residiendo en Tenerife por motivos laborales, pues ha hecho cargo y que va a debutar precisamente esta noche en la Copa Heliodoro en el campo de Las Breñas frente al Club Deportivo Sauzal, porque ya han comenzado los cuartos de final de la Copa Heliodoro Rodríguez López. Escuchamos a Jero Santana, el nuevo técnico del Busanada.
Pues muy contento e ilusionado por el fichaje por el Busanada. Creo que es un equipo que tiene un potencial bastante grande, que tiene posibilidades de salir de la situación en donde está ahora mismo, y la idea es intentar revertir esta mala racha con nuevas ideas, con intentar darle otra dinámica, que muchas veces no es el equipo ni el entrenador anterior, es la dinámica negativa y también intentar pues que eso cambie lo más rápido posible. Quedan 13 jornadas, hay un calendario complicado, hay enfrentamientos directos, y bueno, la tercera división se está convirtiendo ahora mismo en dos grupos bastante diferenciados, en donde ya algunos están mirando para arriba, un grupo escaso de equipos, y otros pues están ahí en tierra de nadie, con alguna opción todavía, y muchos equipos también están intentando pues que no les pille el toro a última hora. Entonces, dentro de ese bloque de equipos, el más amplio está en la zona baja de la clasificación. Y ya el sábado tenemos la primera final de las 13 que tenemos. La idea es ya empezar a sumar, si se puede, de 3, si no de 1, pero empezar a sumar de aquí a final de temporada en todos los partidos.
Ahí estaba el técnico, nuevo técnico del Busanada, y decías que debuta en Copa Heliodoro porque hay partidos ya hoy y mañana,
ayer se disputó uno en la isla de La Palma, victoria 0, Guancha 2, los tantos para el equipo del norte de Tenerife de Chu y de Ciro. La semana pasada se disputó el primer partido de cuartos de final, su encuentro de ida entre el Marino B y el Atlético Unión Güímar, victoria para el filial marinista por 1-0, y como decía, esta noche se completa los cuartos de final con el Sauzal Busanada, y a las 9 de la noche también el sur de Tenerife en el estadio Villa Isabel Ibarra Tenerife B, que se enfrentaron el pasado domingo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y quedaban 0-0 en el partido de liga, y el Ibarra, hay que recordar, que es el vigente campeón de la Copa del Heliodoro.
Le cayó una bronca a los de Masiño. No están contentos con ese tropiezo, ni con el del Tenerife C. Más que con el tropiezo del Tenerife, es con la trayectoria, con que no pueda aspirar ahora mismo, que esté algo lejos del ascenso directo el equipo de Cristo Marrero en la Ciudad Deportiva. Pero son estas cosas que uno cuenta así un poco de soslayo para que nadie se enfade. Pues luego te dicen, no, desestabiliza. Ahí la reunión del pasado lunes en la Ciudad Deportiva. Polideportivo, venga. Hablemos de voleibol, 2:54. Francis Hernández, presidente del Cuesta Piedra. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Juan. ¿Cómo? Bien.
Bien.
De momento
para terminar la temporada, intentando pensar en la siguiente.
Bueno, 7 puntos, penúltimo. Es evidente que el descenso deportivo se ha confirmado en una temporada muy complicada, Francis, llegando tarde las extranjeras, al principio, con dificultades que han impedido que el equipo a lo mejor compita mejor en esta categoría.
Sí, llegando tarde, primero porque lógicamente nosotros cuando empezamos a preparar el equipo teníamos la gente el año pasado, pero a la fase de ascenso ser tarde, teníamos que encontrar nacionales, ya estaba todo escogido, todos los equipos de Superliga ya tenían a sus jugadoras y nosotros pues nos basábamos un poco en conseguir y acertar con la jugadora foránea. Al final llegaron tarde y nos ayudaron poco. Lógicamente, jugadoras que nos hacían 2 puntos cuando necesitamos jugadoras que estuvieran por encima de, no de 20, pero sí por encima de 10.
Y luego, 10, la, y luego la economía, puntos, que es lo normal. La economía es la que es. Tampoco ustedes pueden llegar y decir, bueno, pues quito a 3 y traigo otras 3.
Exacto, eso no lo íbamos a hacer porque es una locura, lógicamente, porque a lo mejor nos iba a servir de poco y la verdad que ya el mercado estaba bastante saturado. Solamente los mismos representantes decían, no, es que no hay nada en el mercado, nada que, claro, que del perfil que piden ustedes, jugadoras anotadoras, como, y luego el tema es que teníamos una chica que podía venir, pero su equipo para darle la baja nos pedía una chica que conocíamos y que había jugado la Liga Española y hacía punto. Su equipo estaba en Israel, su equipo pedía 5.000 euros para la baja, más madre los 2.000 euros del Transfín de Nacional, más luego el viaje de ella, pues lógicamente no. Se nos iba por una jugadora para estar solamente aquí en Tenerife cerca de 8.000 euros, entonces no valía la pena.
Bueno, yo esta llamada sobre todo para darle ánimos al Santa Cruz Costa Piedra, que ha competido siempre que ha podido, que ha ganado esos 2 partidos al que le quedan 3 jornadas todavía en la máxima categoría, y Dios dirá si luego hay alguna posibilidad de continuar. Francis, muchas gracias, mucho ánimo y a seguir trabajando.
Gracias a ti, Juan. Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Taco, La Laguna.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Un apunte de baloncesto. El sábado 2 de marzo, 8 menos cuarto, vuelve Lenovo Tenerife. Quedan 240 entradas a la venta. Se va a llenar. Mañana más, a las 2 de la tarde. Esta tarde ya saben que hay tiempo de juego con la Champions. Hasta mañana.